Quiero hacer un alto o un paréntesis en la clase que estoy compartiendo los domingos sobre la vida abundante, que también la traigo lista. Traía las dos clases listas para el día de hoy, la que seguía de la vida abundante, pero siento en mi corazón, conforme lo que hemos estado aprendiendo y que Dios ha estado hablando a la iglesia, quiero que quede muy claro lo que estamos viviendo en este tiempo, y que la iglesia lo pueda tener muy claro, no solamente en audible, sino que lo tenga claro en una manera visual también. Y que voy a darte un consejo, por eso es importante que traigamos una Biblia, por el consejo que te voy a dar ahorita. ¿Cuántos de ustedes traen sus Biblias? Sí, traen sus Biblias, ok. Esta clase yo quisiera, mira, te voy a enseñar mi Biblia así. Yo traigo muchas clases que para mí son importantes en mi Biblia. Una las hice hasta, las escaneé y las hice pequeñas para que pudieran caber ahí en las hojas. Y en cada hoja ya casi no me quedan hojas de las que ya vienen sin rayarse. Le puse, aquí traigo una clase que yo escribí, que se llama Las siete veces que el Espíritu Santo habla en el libro de los Hechos. Y así traigo muchas enseñanzas. Por ejemplo, aquí traigo una que para mí fue muy edificante en lo personal, que se llama Las siete maneras de enfrentar los conflictos o las pruebas vistas en la vida de Esteban, en el capítulo 7 del libro de los Hechos. ¿Quién de ustedes se acuerda de esa enseñanza de los que estuvieron aquí? Si no, la voy a tener que volver a dar, o nomás yo me acuerdo. La verdad a mí no se me olvida, porque dicen que el que enseña aprende dos veces. Pero yo esa enseñanza se las puedo decir casi de memoria, porque para mí fue de gran bendición. Cuando hablé de Esteban, el primer mártir, de cómo él, cuando lo estaban acusando y lo iban a matar, yo les decía en esa clase, ¿cuál es el mayor problema en la vida de un ser humano? Ponle un nombre, ¿no? Enfermedad, dinero, familia, matrimonio, hijos. Yo les decía esa vez que el mayor problema para un ser humano es cuando enfrenta la muerte en su vida. Cuando uno ve a alguien que está luchando por su vida, uno dice, no le hace que sea pobre, pero sano. No le hace que esté feo, pero vivito. No le hace que no tenga lo que todos tienen. A lo mejor no tengo casa, a lo mejor no tengo carro, a lo mejor no tengo lujos como otra gente tiene, pero no estoy luchando por la vida. Cuando tú ves esa situación en alguna persona, como que uno entra en una conciencia y uno dice, Señor, gracias, porque aunque no tengo todo lo que en un momento anhelo o toda la gente tiene, no tengo ese problema. No tengo ese problema, Señor. Y te doy gracias. Esteban tenía ese problema, hermanos. ¿Quién hubiera querido estar en el lugar de Esteban en esa historia? Lo iban a matar. Literalmente dice que la gente estaba crujiendo sus dientes. Y estaban ya a punto de matarlo y aventarle piedras cuando Esteban empieza a hablarles a los que lo iban a matar y empieza a dar un discurso. Se llama el discurso de Esteban en el libro de Hechos. Y yo hablé en esa ocasión, fíjate, lo estoy diciendo de memoria, por aquí lo traigo, cada rato lo leo en mi Biblia, de que Esteban empezó a hablar de siete personajes, que no los conoció él, no estuvo con ellos, pero él los traía en su corazón, por eso habló de ellos. Y la Biblia dice que de lo que abunda en nuestro corazón, habla, él traía en su corazón a esos siete personajes. Comenzó con Abraham y terminó con Cristo. Y yo hablé que cada personaje representa una manera de cómo enfrentar las pruebas en tu vida. Habló del primer personaje, que era Abraham. ¿Qué representa Abraham para el pueblo de Israel? La fe. ¿Cómo debes de enfrentar tus problemas? Con fe. Y el último personaje que mencionó Esteban fue a Cristo, cuando dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Yo me acuerdo, porque te digo, lo traigo ahí, que Cristo representa las promesas de Dios. Así tú tienes que enfrentar los problemas, con las promesas de Dios. Cuando venga un problema, tú tienes que traer en tu bagaje o en tu vida cristiana o en tu corazón, el bagaje es el equipaje que traían los del pueblo de Israel cuando salían a caminar o a pelear. Ellos sacaban lo que traían ahí en su bolsita, como David cuando peleó contra Goliat, sacó de su zurrón, dice, de su bolsita, las piedras y las tomó del arroyo, pero sacó su onda y en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. ¿Qué es lo que traes en tu corazón cuando enfrentas los problemas? ¿Qué es lo que sale de ti? Y Esteban habló de esos personajes y habló de cada uno de ellos. Y dijo, acuérdense de Abraham y Data, y acuérdense de Isaac, y acuérdense de Jacob, y acuérdense, habló de Josué, acuérdense de Moisés. Y al final dijo, acuérdense, de, y dijo, veo a Cristo. Yo creo que algún día la voy a volver a dar. Pero lo que te quiero decir es que esta clase que voy a compartir el día de hoy, es un consejo, no es una orden, porque yo no puedo ordenar a nadie. Es un consejo. Apúntala en una de tus hojas de la Biblia, para que siempre la traigas ahí. Apúntala sobre todo en tu corazón, pero ahí tráela, porque un día la vas a necesitar. Vamos a ver esta clase. Se llama la escalera de la sanidad divina. ¿Qué es la escalera de la sanidad divina? Vamos a Isaías 53, del 4 al 5. Hoy vamos a hacer un alto en lo que es la clase que estamos estudiando de la vida abundante. Traigo también preparada esa enseñanza que nos tocaba el día de hoy, que era el fruto de paciencia y benignidad, pero siento en mi corazón que debo dejar claro esta enseñanza para la iglesia y que debemos de nosotros, en nuestro corazón, estar bien fundamentados en lo que es un tema crucial para nosotros como iglesia y como pueblo de Dios. ¿Qué es la enfermedad para la vida de los seres humanos? ¿Pero qué es la enfermedad para la vida de la iglesia cristiana? Muchos han visto la enfermedad como una maldición. Muchos han visto la enfermedad como un castigo. Muchos han visto la enfermedad como una prueba, como un ataque. Ahora que estaba orando a Dios y que sentí muy fuerte que tenía que compartir este tema, yo recordé otro tema que hace muchos años yo recibí de parte de Dios, de parte del apóstol de Roberto, donde quizá es un tema que deberíamos también tocarlo en la iglesia en algún momento, paso a paso, porque el tema se llama las 23 causas de enfermedad y de muerte que hay en la Biblia. Y el hermano sacó 23 causas, que son 23 versículos que la Biblia menciona, por qué viene la enfermedad y por qué viene la muerte a la vida de nosotros. No podemos nosotros encajonarla en una sola situación. Quizá algunos lo vean como un castigo. La gente que no conoce a Dios tiene solamente esas ideas, que los que se enferman son porque Dios los castiga. Quizá otros lo vean como una prueba, como algo que necesitan pasar por alguna situación que Dios quiere trabajar con ellos, que Dios quiere tratar con ellos. Un día el Señor dijo, esta enfermedad no es para la muerte, sino es para la gloria de Dios. Y caer en una situación dogmática sobre la enfermedad, pudiéramos nosotros quizás no entender el otro principio que es importante, que es el que voy a tocar el día de hoy. Hay para la iglesia y para el cristiano una respuesta para la enfermedad. Hay una palabra que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos tomarnos de ella. Ahora, el otro punto, no significa que no vamos a morir, porque la Biblia habla de que el cristiano en algún momento va a morir en esta tierra, pero que siempre va a vivir eternamente para el Señor. Y eso es algo que quizá muchos de los cristianos todavía no entendemos, porque cuando llega una enfermedad, nosotros literalmente la relacionamos con la muerte, o la relacionamos con algo que estamos desprotegidos o estamos sin ayuda o sin esperanza. Pero yo quiero que volvamos a leer Isaías 53 y quiero que leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 5 para poder nosotros hacer énfasis en estos dos últimos versículos. El profeta Isaías dice la historia 900 años antes de Cristo, profetiza o habla sobre la obra del Señor Jesucristo en esta tierra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hace una pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y dice en el versículo 4 y 5 que hemos estado aprendiendo ahora estas semanas de memoria, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Voy a volver a leer el versículo 4 y 5, porque sí quiero que quede nuestro corazón bien marcado como un clavo hincado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En estos dos versículos yo tengo subrayada la palabra que habla y que dice nuestras, nuestros, nuestras, nuestros. Porque Isaías lo está tomando como algo personal y lo está tomando como algo que es parte de su vida personal. Y así quisiera que Dios te lo mostrara en esta mañana, en esta tarde ya. Que no fuera algo para ti extraño, que esta palabra es para ti y para los tuyos. Es para cada uno de los que estamos aquí, que somos el pueblo de Dios, que somos parte del linaje escogido, del pueblo que ahora, que antes, dice el apóstol Pedro, antes no habían alcanzado misericordia, mas ahora tenemos misericordia. Antes no éramos pueblo, dice, pero ahora somos pueblo de Dios, porque había una pared intermedia, no éramos ajenos a los pactos, a las promesas de Dios, pero Cristo nos unió por medio de su sangre. Y ahora nosotros podemos encontrar esta palabra como algo nuestro, como dice el profeta Isaías, mas el herido fue por nuestra rebelión. No dice por las rebeliones, ni dice por las enfermedades, dice por nuestras enfermedades. Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él. Y por sus llagas, dice, fuimos nosotros curados. Esta es una palabra que el Señor quiere dejar bien establecida en la iglesia local, porque es una palabra que siempre vamos a tenerla como parte de nuestro equipaje, la sanidad divina para nosotros. Uno de los 7 pactos que están aquí en las verdades del Calvario, sanidad divina y salud divina. Conocer qué es lo que necesitamos para poder nosotros alcanzar esa sanidad es importante para que en su momento nosotros podamos vivirla y podamos experimentarla. Esta enseñanza, como te digo, me gustaría que la tuvieras en tu Biblia, porque creo yo que es de lo más sagrado o preciado que los cristianos tenemos, nuestra Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra que Dios ha dejado para que nosotros podamos recurrir en todo momento a ella. Y esta enseñanza es un cuadro que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, donde vamos a ver 5 prácticas que la iglesia necesitamos para alcanzar la sanidad divina, que tienen que ver con los 5 principios que Dios quiere establecer en nuestro caminar, para que en su momento nosotros podamos tomar esa palabra de Isaías 53, del 4 al 5. Cada uno de estos principios que vamos a estudiar o que vamos a mirar son parte de lo que Dios quiere que tú y yo siempre tengamos en nuestro corazón. Cada uno de ellos representa un tesoro para nosotros que Dios nos ha dejado y que en su momento lo vamos a poder nosotros experimentar de una manera plena. Hemos estado aprendiéndonos 2 versículos de Isaías 53 porque dentro del tema de la escalera de la sanidad divina es el primer paso para poder nosotros alcanzarla. Y el primer paso es conocer las promesas de Dios. Quiero que vayas a 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20 y que podamos nosotros leer lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios acerca de las promesas. Conocer las promesas de Dios son las fortalezas que nosotros necesitamos para cada situación y especialmente para la sanidad en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice a los Corintios, porque todas las promesas de Dios, y esto es muy importante, porque las promesas son ¿de quién? De Dios. ¿Cuál es la diferencia de la promesa de Dios y la promesa de un hombre? Tú le puedes poner ahí en tus notas que las promesas de Dios sí sé qué, y las promesas de los hombres a lo mejor no. No quiero generalizar que nadie cumple sus promesas, pero el hombre puede prometer con la mejor intención, con el mejor deseo, y le puede decir a quien ama, mientras yo esté aquí, yo voy a estar contigo. Mientras yo pueda, te voy a ayudar. Mientras vivas conmigo, nada te va a faltar. Eso es lo que uno puede prometer. Y aún a veces, con todo el deseo de nuestro corazón que tenemos de hacerlo, muchas veces no lo cumplimos. No lo llevamos a cabo. Pero el apóstol Pablo le dice a los Corintios, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Quién de ustedes sabe lo que significa la palabra amén? No es a ver, ¿verdad? Dice amén. Más que una afirmación de labios, amén viene de una palabra que representa un candado que se usaba en los tiempos antiguos para cerrar una cadena o para cerrar una puerta que nadie la podía volver a abrir. Amén es un candado que se pone a nuestra fe para que nadie venga a abrirlo y hacerla dudar. Por eso cuando uno dice al final de su oración y cuando tú oras por algo, por ejemplo, por los alimentos y dices, Señor, bendícelos, santifícalos, multiplícalos en el nombre de Jesús y decimos al final, amén. Le pones un candado a eso. Le estás poniendo a tu fe un candado de que nada lo va a poder abrir. Por eso cuando uno habla las palabras de la Biblia, quizá se han vuelto palabras vacías para muchos. Se han vuelto palabras obsoletas. Por eso Jesús dice que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta en el día del juicio. Hay personas que pueden decir amén solamente por repetir. Hay personas que pueden decir amén solamente por seguir una oración. Pero cuando un cristiano dice amén y dice todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él ¿qué son? Le estás poniendo un candado a tu fe, donde tú estás realmente seguro lo que dice esa palabra, esa promesa, y dice el apóstol Pablo, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Conocer las promesas de Dios es, voy a decirlo así, primeramente desde un punto de vista muy sencillo, es básico, hermanos. Es básico para un cristiano conocer las promesas de Dios. Es básico porque de ahí parte todo lo que nosotros vamos a experimentar en nuestras vidas. Cada una de nuestras necesidades tiene una promesa de Dios, y especialmente en lo que estamos hablando de sanidad divina. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Promesa de sanidad y de salud para mí. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ay, esa es otra promesa de sanidad para nosotros. ¿Qué otra promesa tú conoces de sanidad para ti? ¿Dónde tienes otra promesa en la cual tú puedas poner un candado y decir, el Señor tiene una promesa para mí? Y puedes tú estar seguro de que esa promesa en Dios es sí, y es que amén. Cada promesa que Dios tiene para nuestras vidas es un sí y es un amén. Esas promesas deben de estar establecidas en nuestro corazón. Porque en la medida que nosotros vivamos una situación, lo primero que va a salir de nosotros es la promesa de Dios. Señor, tú has prometido que tú me vas a sanar o que tú vas a estar conmigo en toda situación. Tú has prometido que por tus llagas hemos sido curados. ¿Qué es lo que se está estableciendo en nuestro caminar cristiano a través de esta práctica de conocer las promesas de Dios? Cada que tú conoces una promesa de Dios, el principio que se está estableciendo en tu corazón es la fe. Porque le vas a poner un candado a eso. Es bueno que tú empieces a estudiar las promesas de Dios en tu vida. Es bueno que compres un cuaderno quizás y que comiences a escribir todas las promesas que hay en la Biblia para ti. Que empieces a practicarlo ahora que vamos a empezar a ayunar y que le vamos a dedicar más tiempo. Una vez alguien me dijo, ahora en estos días yo le di un consejo a una persona, porque me dijo, pastor, ¿qué puedo hacer mientras estoy ayunando? Y yo le dije, agarra un cuaderno y ponte a escribir las promesas de Dios para ti. Y no sé si le gustó o no, porque pues no, como pensó que le iba a decir que se pusiera a ver la tele o a lavar la ropa. Pero le dije, agárrate un cuaderno y empieza a escribir cada promesa de Dios para tu vida. Tómala como una forma que tú vas a empezar a establecer esas promesas sobre tu persona. Y si quieres empezarlas a seccionar de sanidad, de su presencia, de fortaleza, de su paz, de su amor, pues sería una buena práctica para ti, porque vas a empezar a conocer la primera forma de tú encontrar en tu vida la sanidad y la salud divina. Conocer las promesas de Dios. Cuando el cristiano no conoce las promesas de Dios, está vulnerable y está inerte para que el problema tome control de su alma, de sus pensamientos, de sus emociones. Porque vamos a vivir con miedo. Vamos a vivir pensando más en la enfermedad que en la promesa de Dios. Cuando tú tienes la promesa de Dios, esa promesa se vuelve en ti un fundamento y una fortaleza que tú vas a tener como una bandera. Y así como el pueblo de Israel cuando marchaba, dice la Biblia, en el desierto, Dios le dio a cada tribu una bandera. Y esa bandera la tenían que llevar en alto, hermanos, para que se reconociera qué tribu era la que iba avanzando. Y es lo que dice el profeta, que cuando venga el enemigo contra nosotros, dice el Espíritu, y Cristo se levantará como bandera, hermanos. Él es nuestra bandera. Él es Jehová Nisi para nosotros. Él es el que nos representa Porque la bandera trae para nosotros una identidad y nos hace recordar de dónde venimos y a quién pertenecemos. Y cuando tú levantas la bandera de Cristo, estás levantando una promesa de Dios. Y así como viene una enfermedad, tú levantas la promesa. Y así como viene una prueba, tú levantas la promesa. Y así como viene un miedo, tú levantas la promesa. ¿Sabes que ese es el ataque primero que el Satanás hace con dardos de fuego para los israelitas o para el pueblo de Dios? De que las promesas queden a un lado. Y entonces es cuando el cristiano comienza a pelear, como dice el apóstol Pablo, dando golpes al aire. Por eso los cristianos se cansan. Por eso los cristianos están fatigados. Porque han peleado y empiezan a buscar otros medios y no las promesas de Dios. Y el apóstol Pablo dice, las promesas de Dios son en él sí y en él son amén. Así que la primera práctica para entrar a la sanidad y a la salud divina es conocer las promesas de Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a él crea que le hay, pero el final es lo que más fe debemos de tener. Sabes que muchos cristianos están en la primera parte de ese versículo, pero en la última no. ¿Cuántos de aquí creemos que Dios existe? ¿Cuántos creemos que los que le buscamos vamos a recibir de su galardón? Ahí es donde entra el amén más despacio. Porque muchos creemos que Dios existe, pero dice el versículo completo al final, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué va a pasar si tú buscas a Dios? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Que vas a ser galardonador. El diablo te hace creer que no va a pasar nada. El diablo te hace creer que no va a suceder. Pero si tú desarrollas fe a través de conocer las promesas de Dios, dice, él es galardonador de los que le buscan. La fe es el primer principio que Dios quiere establecer en la vida de la iglesia para encontrar la sanidad divina. Por eso cuando oramos por sanidad aquí en la iglesia, ahorita que dije, pónganse de pie los que tengan alguna enfermedad, algún problema. Yo no puedo saber cuántos de los que estamos aquí tenemos fe, realmente. Yo no puedo saber si todos tenemos fe realmente en Dios, o si nuestra fe está sana. Yo no sé si tú piensas, sí, otra vez es lo mismo, ya lo hicieron el otro domingo, no creo que vuelva a pasar. No sé cuál sea tu pensamiento, pero con ese pensamiento es lo que debemos nosotros luchar para establecer una fe sana en la iglesia, que realmente podamos nosotros encontrar en nuestro corazón fe en el momento de poder encontrarnos o acercarnos a Dios. El segundo principio está en primera de Pedro 5:7, y quiero que vayas ahí conmigo. Lo segundo que debemos de establecer en nuestra vida cristiana, todos los días, cada día de nuestra vida, es que nosotros podamos derramar nuestras cargas delante de nuestro Dios. ¿Qué es derramar nuestras cargas delante de Dios, hermanos? Dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre de él. Yo no sé si has escuchado a alguien cuando empieza a hablar de sus cargas. Y que en el primer momento, pues lo puedes escuchar y lo puedes oír y dices, pobre hermano, pobre hermana. Pero luego viene otra vez y lo vuelves a oír. Y a muchos les puede pasar y decir, ya me lo dijo, otra vez lo mismo. Y no solamente son dos veces, sino que viene tres veces, cuatro veces. Te la voy a poner de otro punto de vista. ¿Te ha tocado oír las cargas, por ejemplo, de tu esposa, de tus hijos? Y luego tú le dices, si yo también traigo unos vengo con unos problemones y luego me echa los tuyos. ¿Te imaginas? Cae las cargas que traemos. Dice el apóstol Pablo, echando toda vuestra ansiedad sobre de él, porque él tiene cuidado de nosotros. Cuando el pueblo de Dios practica esta palabra, va a empezar a subir otro escalón más, hermanos. Porque las cargas no nos dejan a nosotros ni levantar nuestras manos, ni siquiera dar un paso hacia adelante. Empezamos a sufrir por avanzar, porque nadie ve las cargas, hermanos, como las ve el Señor. Esa pesada carga que muchos de nosotros hemos cargado de dolor, de soledad, de enfermedad. Nadie sabe las cargas de las personas. Y la Biblia dice claramente, echen sus cargas delante de Él. Llegar ante el Señor y poner todas nuestras cargas es un alivio, es una bendición, porque podemos estar seguros que Él las va a tomar y que Él va a tener cuidado de cada una de ellas, como dice el apóstol Pedro. En la práctica, o en el principio que aquí la iglesia va a empezar a desarrollar, es oración. Dice en Jeremías 33:3, que yo creo que es el versículo más conocido sobre la oración. ¿Quién de ustedes se lo sabe? Clama a quién, dice. ¿Y qué dice? Y yo te responderé. ¿Sabes que cuando uno derrama sus cargas ante Dios, lo que uno va a empezar a desarrollar en un principio en su corazón es oración? Un pueblo que practica la oración va a empezar a subir una escalera más para encontrar la respuesta de Dios en su vida. El profeta, iba a decir, si es profeta, rey, fue rey y profeta, David, en el Salmo 32 dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando yo me quedé con las cargas, dice que en el alma se empezó a envejecer. Se volvió, dice, mi verdor en sequedades de verano. ¿Sabes que hay muchas almas que están envejecidas, que están secas dentro porque no han derramado sus cargas ante Dios? Han traído sus cargas, han traído sus situaciones y las vuelven a seguir cargando. Y quizás las dejan un día, pero la práctica que Dios quiere que tengamos es que cada día de nuestra vida aprendamos a derramar nuestras cargas. Esto es uno de los momentos más importantes de nuestra relación con Dios, hermanos. Cuando alguien me dice a mí, ¿cómo debemos de orar? Y si tú vas a una librería cristiana o le pones en el Google, ¿cómo debemos de orar los cristianos?, te vas a encontrar con infinidad de artículos y de opiniones de cómo se tiene que orar. El Señor Jesucristo escuchó esa misma pregunta cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el modelo que Jesús dejó fue el Padre Nuestro, que todavía es muy confuso para muchos de nosotros, porque muchos lo tomamos solamente como un rezo y como una repetición. Cuando Él dijo, vosotros pues oraréis así. ¿Sabes que muchas personas podemos dar nuestra opinión de cómo debemos entrar? Hay una polémica si debes de empezar la oración dándole gracias o pidiendo perdón. Muchos dicen, no, pues es que hay que darle gracias primero y luego hay que pedir perdón. Y otros dicen, no, primero hay que pedir perdón y luego darle gracias. Y hay otros que son más aventados y dicen, vámonos al grano pidiéndole lo que ocupamos. ¿Para qué le damos vueltas? Hay gente que empieza orando y le dice, Señor, pues como te iba diciendo ayer, pues ocupo un trabajo. Nomás que, pues ya ves que iba a empezar el fútbol y tuve que hacer una pausa. Pero vamos retomando la oración. ¿Y me quedé en qué? En pidiéndote trabajo. Y también pues te pido un novio, una novia. Y te pido, Señor, y te pido, y te pido, y te pido. Y luego te oye un cristiano que tiene otra idea de la oración y te dice, tienes que rectificar y tienes que pedir perdón por todo lo que pediste. Porque primero se empieza pidiendo ¿qué? Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo comienzas tú la oración? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Oras? Sí, oras. Porque ya ni te voy a preguntar cómo comienzas. Sí, oras a Dios. ¿Sabes que cuando alguien me hace esa pregunta, no lo hago para lastimar a nadie, pero la verdad yo les he dicho, comienza a orar. Eso es lo importante. Comienza a orar. Empieza. Y dentro de la oración hay acción de gracias, hay confesión de pecados, hay entregar nuestras cargas y hay peticiones. Y al final hay gratitud. Te dije la oración en 5 puntos, hermanos. Y el que entendió, entendió. Pero todo eso tiene que ver en la oración. Acción de gracias, confesión de pecados, derramar tus cargas, tus peticiones y gratitud. Ahora, si tú quieres poner un patrón a la oración, te vas a meter en un problema cuando veas las oraciones de la Biblia. Si quieres aprender más, por ejemplo, los que tienen grupos, los que están queriendo enseñar a su familia en un tema de la Biblia, un día pudiéramos enseñar a los jóvenes en el grupo de jóvenes o en un grupo, todas las oraciones que hay en la Biblia. Todas. Desde el primer hombre que empezó a invocar a Dios hasta la última oración de la Biblia. Un día yo lo hice, hermanos, porque quise verme muy teólogo en cómo debíamos de orar, porque me hicieron esa pregunta. Y había una polémica si empezábamos pidiendo perdón o dando gracias, o si teníamos que empezarle a pedir a Dios. Y entonces yo dije, voy a empezar a sacar un estudio de eso y voy a ver cómo debemos de pedirle a Dios. Y entonces me di cuenta de que Dios no tiene un modelo o no una manera general, sino que cada uno, de acuerdo a su situación y a la necesidad, va a llegar delante de Dios y va a llegar con su situación. ¿Quién de ustedes se acuerda de la oración de Ana, la mamá de Samuel? Todos se acuerdan que pidió un hijo, ¿no? Pero ¿quién se acuerda cómo pidió, cómo empezó su oración? ¿Quién se acuerda de la oración de Jabes? Todos se acuerdan que pidió bendición. ¿Cómo empezó su oración? Todos se acuerdan de la oración de Josafat cuando vino el ejército contra él. ¿Cómo empezó su oración? ¿Qué otra oración te acuerdas? La de Nehemías. La oración de Pablo por los Efesios. La oración de Pablo por los Colosenses. ¿Cómo debemos de orar? Te la voy a poner más fácil para que sepas cómo debemos de orar. ¿Cómo empezarías la oración por tu esposo? Gracias, Señor. ¿Así empezarías? O le iba a decir, perdóname, Señor, por haberlo escogido. Ponte a oír a tu mujer cuando ora por ti. Ahora tú ponte a oír cuando ora tu esposo por ti. ¿Cómo orarías tú como esposo por tu esposa? ¿Levantarías tus manos y dijeras? Hay hermanos que se quedan callados. Ora por tu mujer y espérame, deja que me inspire. Deja que venga algo. Yo empiezo diciendo gracias, Señor. Porque como quieras verlo, hermano, a veces las esposas para nosotros son una bendición y son una prueba también. Y como sea, hay que darle gracias a Dios. Dice la Biblia, tened por sumo gozo también. Ahora los esposos, los hijos. ¿Cómo comienzas tu oración? ¿Sabes que hay una oración muy conocida en el libro de Daniel capítulo 9? Cuando Daniel oró por él y por todo Israel. ¿Y sabes cómo comenzó Daniel? ¿Quién de ustedes se acuerda? Pidiendo perdón. Señor, hemos pecado. yo y mi pueblo hemos pecado, por eso estamos así. Por eso tenemos estos problemas. ¿Cómo empezó David su oración en el Salmo 13? Quejándose. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo será mi enemigo enaltecido? ¿Hasta cuándo? Y a veces llega alguien y te dice, no le digas así a Dios porque no te va a oír. Derrama tus cargas delante de Dios, hermanos. Eso es lo que la iglesia necesita, orar. ¿Sabes qué? La iglesia ha sido acallada en estos tiempos en cuanto a su oración. Han venido a sustituir la oración por muchas otras actividades. Pero la oración es vital para que nosotros alcancemos nuestra salud, nuestra sanidad. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Es que no tengo ni ganas de orar, dice la gente. Es que me siento tan mal que no me salen ni palabras. Es que me siento fatal. Yo creo que las palabras que salen de nuestro corazón hacia Dios, así como Ana, que cuando empezó a orar, dice la Biblia que parecía que estaba ebria, que cuando la vio el sacerdote pensó que estaba borracha porque se confundían sus palabras con sus lágrimas. Pero sabes, Ana estaba derramando su corazón delante de Dios. Ella estaba entregando su corazón. Y lo que Dios escuchó fue el corazón de Ana. Y Dios le respondió, hermanos. Sabes que cualquier situación que tú estés pasando, a lo mejor los hombres no te escuchan, pero Dios sí te escucha. Dios sí te responde. A lo mejor la gente está atenta a lo que vas a decir, pero la Biblia dice en 1 de Pedro 5:7, porque Él tiene cuidado. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios no se va a olvidar de ti en ningún momento. Así que no dejes de orarnos. No dejes de clamar a Dios. Clamaré al Dios Altísimo, dice la alabanza. Al Dios que ¿qué? Que me favorece. Si tú has leído el Salmo de donde viene esa canción, dice el salmista, después de ese versículo, Dios enviará su misericordia y su verdad, y me salvará de mi poderoso enemigo. Por eso dice el salmista, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, porque me salvará de mi poderoso enemigo. Y dice así, Dios enviará su misericordia y su verdad. La tercera manera de encontrar sanidad divina y salud divina para nosotros, escríbela en tu Biblia, hermano, De veras te lo digo como consejo para que nunca se te olvide. Si te prestaron la Biblia, pues dile al hermano, te estoy escribiendo una clase que te va a ayudar para toda tu vida. Escríbela en tu corazón. Escríbela en tu mente. Porque la tercera manera de encontrar sanidad para nuestras vidas es la práctica de alabar y adorar al Señor. Dice Salmo 34:1, cuando David escribió este salmo, dice la historia que él estaba a punto de ser atrapado por Saúl y su ejército que lo andaban buscando para saludarlo. ¿Quién de ustedes se acuerda para qué lo andaba buscando Saúl a David? ¿Te ha pasado cuando llega, te anda buscando el cobrador y te toca la puerta y le dices, dile que no? ¿Te imaginas que llegue alguien que te quiera matar? Que te quiera hacer daño. Dice que en aquel tiempo no existían la tecnología de ahora para encontrar a una persona. No podían intervenir teléfonos, no había espías ni agentes secretos. Lo que hizo Saúl es que agarró a su ejército y dice que con una soga se fueron desde la orilla de la ciudad hasta la otra orilla de la ciudad y dijo, vamos a peinar toda la ciudad con este mecate. Y vamos a encontrar a David donde esté. Y no iba a haber lugar donde no pasara el mecate. Así se buscaba la gente antes. Y David sabía que lo iban a encontrar y que lo iban a matar. Entonces David, en esa historia, dice que se fingió loco. Y dejó que le corriera la saliva por su boca. Y empezó a escribir en las paredes de la ciudad. Y entonces el rey de esa ciudad dijo, ya bastantes locos tengo para poder tener otro loco más. Y dice que lo dejó ir, sáquenlo de aquí. Y entonces David en ese momento dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Sabes que cuando uno practica la alabanza y la adoración, el principio que estás desarrollando en tu vida se llama paciencia? No hay mejor manera de esperar la mano de Dios en nosotros que alabando y adorando su nombre. Y lo voy a volver a decir, hermanos. No hay mejor manera de esperar la promesa de Dios en nuestras vidas que alabando y adorando. Si tú no lo haces de esa manera, te puedes desesperar, hermanos. Ahorita que Alejandra pasó y dijo su testimonio, me acordé de este principio. Cuando dijo, no voy a dejar de cantar hasta que Dios no me quite ese dolor. ¿Te imaginas que nosotros dijéramos eso? No voy a dejar de alabar al Señor hasta que Dios responda a mi petición. Hasta que Dios traiga una respuesta a mi necesidad, a mi clamor. El Salmo 41 dice, David, pacientemente esperé a Jehová. Ahora, ¿cómo te imaginas tú a David en ese versículo que estaba él esperando pacientemente al Señor? ¿Cómo estaría David? ¿Sentado? ¿Acostado? ¿Hincado? ¿Cómo puedes tú explicar ese versículo cuando él dice pacientemente esperé a Jehová? ¿Cómo tú esperas a Dios en tu vida, hermanos? ¿Cómo tú en tu momento estás esperando que Dios intervenga o que Dios se manifieste sobre de ti? Sabes que la práctica de alabar y adorar es la parte más importante en la vida de un creyente. Quiero que vayas conmigo al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 12 y versículo 13. Hebreos capítulo 12, versículo 12 y 13, dice esto: por lo cual, levantad las manos caídas. Y quiero que le pongas ahí en tu Biblia, arribita de esa frase, adoración. Porque las manos caídas es cuando dejamos de adorar a Dios. Una de las prácticas cristianas más importantes es levantar las manos. El pueblo de Israel conoce bien esa historia cuando dice que Moisés estaba en la cumbre del monte y lo pusieron sentado en una roca, y cuando él levantaba las manos, ¿qué es lo que sucedía abajo en la guerra, hermanos? El pueblo prevalecía y ganaba, pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, ¿qué pasaba? El pueblo era derrotado. ¿Qué representa para nosotros el levantar nuestras manos? Victoria. Porque vamos a estar enfocados en Dios. Dice un canto, cuando pienso en Jesús y lo que ha hecho por mí. Cuando tú levantas tus manos, tú realmente estás teniendo una paciencia correcta y una actitud correcta delante de Dios. Y Él hará, dice el salmista. Confía en Jehová y Él hará. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice, por lo cual, levantar las manos caídas, ponle adoración. Y dice, y las rodillas, y ponle ahí enseguida consagración. Porque las rodillas representan nuestra consagración. Y hay muchas rodillas que están paralizadas. ¿Sabes que físicamente se dice que las rodillas es lo más feo del cuerpo de una persona? A lo mejor tienes cara bonita, ojos bonitos, cejas bonitas, pero mira tus rodillas. Van a traer mugre para empezar, créemelo. Eso es para empezar. Tú vas a decir, no, que yo me las lavo con Suavitel, no sé con qué te eches ahí. ¿Con qué jabón le avientes? ¿Con piedra Pómex o no sé qué? Eso te va. Pero muy pocos se atreven a enseñar sus rodillas, hermano, esta parte. Santiago, que era un hermano carnal de Jesús, le decían el rodillas de camello, porque dice que él tenía sus rodillas activas. Las rodillas paralizadas y las manos caídas representan que los cristianos hemos perdido la paciencia de que Dios va a actuar en nosotros. Y cuando un cristiano deja de tener paciencia en Dios, busca por otros lugares su respuesta a su necesidad. Es por eso que cuando Dios te dice levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas, dice, para que lo torcido no se salga del camino y que lo cojo sea sanado. Muchos de nosotros en nuestro caminar, en algún momento bajamos las manos y le ponemos a las rodillas un tiempo de reposo. Yo no sé si a ti te ha pasado esto, pero en esta clase yo quiero que tú veas que una de las prácticas para encontrar en tu vida la sanidad, la salud, es alabar y adorar al Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, en todo lugar. En cada situación de mi vida, como dice 1 Tesalonicenses 5, dad gracias a Dios en todo. Cuando nosotros aprendemos a hacerlo, alaba a Cristo, hermanos, alaba al Señor. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Alabar al Señor es la medicina, es la fortaleza más grande que la iglesia y el cristiano puede tener para en cualquier momento de su vida poder enfrentar una situación. Josafat, cuando se humilló, y cuando él pidió ayuda al Señor porque venían los enemigos a matarlos, Dios le dio una palabra y le dijo, oíd Josafat y todo el pueblo, no temáis porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y quizá uno crea que cuando dice eso el Señor, ya nosotros nos quedamos estáticos. Pero no, vino la instrucción a Josafat de qué es lo que tenía que hacer ahora en lo práctico. Yo te digo, no tengas miedo porque el Señor pelea tu guerra. Pero en lo práctico le dijo Dios a Josafat que preparara a los levitas, que vistiera a los levitas con sus ornamentos sagrados. Y les dijo, los vas a enviar a ellos por enfrente y van a empezar a cantar. Van a empezar a entonar un himno. Un himno que en la Biblia está ahí en 2 de Crónicas 20. Y los levitas tenían que entrar a la guerra diciendo esto, porque Jehová es bueno y su misericordia para siempre. Porque Jehová es bueno y su misericordia para siempre. Y la historia dice que los enemigos, al estar oyendo eso, se empezaron a matar entre ellos. Fue tanta la confusión de que ellos mismos se empezaron a matar. Y la Biblia dice que ellos solos murieron. Y entonces Dios le dijo otra instrucción, ve y recoge el botín y tómalo para ti ahora. ¿Sabes que una de las cosas que necesitamos hacer más constantemente los cristianos es alabar y adorar al Señor? Tener un tiempo de alabanza y de adoración en nuestras vidas nos va a dar una fortaleza y una refrescada a nuestra alma cada vez que nosotros lo practiquemos. ¿Sabes que el cristianismo se ha vuelto más una religión? Se ha vuelto más una tradición, una costumbre, que una verdadera experiencia con Dios. Adorar y alabar al Señor es algo que debe ser común dentro del pueblo de Dios. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, cantando y alabando en vuestros corazones con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Pero ¿sabes por qué no hay mucha alabanza y adoración en nosotros? Porque nos falta mucha palabra de Dios en nuestro corazón. Quizá la tengamos mucho aquí, mira. Quizá podamos llenar libros enteros, cuadernos de palabra, pero esa palabra falta que llegue a nuestro corazón para poderla cantar. Dice el apóstol Pablo, cantando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dios quiere que su pueblo alabe y adore al Señor para que tengan paciencia y puedan esperar pacientemente al Señor. Pacientemente esperé a Jehová, dice el Salmo 41. ¿Y qué pasó después de eso, hermanos? Tremendísimo lo que dice David. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Tú crees que Dios se puede inclinar a tu vida? Eso es, yo creo que no cualquiera puede decir eso que dijo David. Y se inclinó a mí. La cuarta manera de encontrar en nuestras vidas la sanidad, la salud para nuestros corazones y nuestras necesidades es cubrirnos con la sangre de Cristo, hermanos. Vamos a Hebreos 10:19. Si tú recuerdas la historia de Israel cuando Dios los sacó de Egipto, hubo 10 plagas. Le regalo una Biblia al que me diga las 10 plagas ahorita de memoria, sin que las lea. 10 plagas, ¿quién se acuerda de las 10? Se les acabó el tiempo, hermanos. ¿Quién se acuerda de la última? ¿Quién se acuerda de la última? ¿Esa fue plaga? ¿Quién se acuerda, hermano, de la primera? Bueno, mejor pónganse a escuchar ahí las 10 plagas. En la escuela de niños la están enseñando. Los niños sí se las aprenden bien rápido, 10 plagas. Yo sé que muchos de nosotros no le toman mucha atención. Pero en medio de esas 10 plagas, dos veces el faraón se medio dobló. Y le dijo, está bien, los voy a dejar ir, pero van a ir los puros hombres. Y dijo, no, tenemos que ir toda la familia. Y la segunda vez que se dobló, dijo, bueno, está bien, pero no se vayan de aquí, hagan aquí su fiesta. Y le dijo, no, Dios nos dijo que en el desierto. O sea, faraón lo que representa es el diablo. Y lo que vemos ahí es que el faraón a veces te deja ser nada más mitad cristiano. Te dice, está bien, vas a ser cristiano, pero adentro de Egipto. O sea, un cristiano enmundialado, pues, para que me entiendas. Que todavía toma, que todavía fuma, que todavía baila, que todavía eso. O sea, si eres cristiano porque eres hijo de Dios, pero todavía con el mundo, con los anhelos del mundo. O eres cristiano y te dejas ser para que dejes lo más importante, que es tu familia. Y no das testimonio a tu familia. Y dices, pero voy a la iglesia. Pues sí, pero tienes un problemón en tu casa. Pero el pueblo de Israel necesitaba salir. Y entonces Dios le dijo, bueno, quiero que mi pueblo se vaya a Gosén. Y allá los guardaba de todas las plagas. Pero un día le dijo, quiero que sacrifiquen a un cordero y que la sangre del cordero la pongan en el dintel de su casa, en las puertas, y yo voy a pasar hiriendo a todo primogénito de Egipto. Y es ahí cuando el faraón dijo, váyanse, ya no más aquí. La Biblia dice que la sangre de Cristo es la que nos da libertad, dice en Hebreos 10:19, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, ¿por medio de qué dice? De la sangre de Jesucristo. ¿Te ha pasado que vas a un lugar de una persona muy importante y que tienes que pasar diferentes filtros para llegar a él? Y está la secretaria, y luego está la subsecretaria, y luego está el chismoso, y luego el ayudante, y está en un cubículo bien allá, y ya cuando llegas a él, hasta le das las gracias porque te recibió. Dice: Señor, gracias por haberme recibido. Y luego te dice: pero nomás 5 minutos, porque hay muchas cosas que hacer. Así que suelta todo rápido en 5 minutos. ¿Sabes que con Cristo no es así, hermanos? ¿Sabes que con Cristo tú te vas directo? Porque tenemos la sangre que nos da libertad para entrar hasta el lugar santísimo. Y cuando el pueblo de Dios se cubre con la sangre de Cristo, realmente nosotros podemos tener la cercanía que necesitamos delante de nuestro Dios. Y esa es una de las cosas importantísimas que debemos de practicar los cristianos: cubrirnos con la sangre de Cristo. Ahora, eso es parte de una práctica cristiana, un principio que se llama arrepentimiento. Porque dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero no solo para perdonarnos, sino, dice el final del versículo, para limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento representa el cubrirte con la sangre de Cristo, hermanos. Cuando tú te acercas a Cristo y clamas a su sangre, a esa sangre que tuvo más valor que la sangre de Abel, que la sangre de los machos y de los toros y de los becerros, la sangre que quita, no solamente cubre los pecados, sino los quita. Y como ese viejo himno que es de los más conocidos y poderosos, cuando decimos: hay poder en Jesús que murió. Hay poder en la sangre que Él, que dice, vertió. Esa preciosa sangre, hermanos, que fue derramada en el Calvario, y que cada gota de su sangre es el precio que Él ha pagado para que nosotros podamos tener la sanidad a nuestras vidas. Quiero que vayas a 1 Pedro capítulo 2, versículo 17 al 19. 1 del 17 al 19. 1 Pedro 1, 17 al 19. ¿Lo tienes? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, dice, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de, ¿quién dice?, de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice: la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Pedro dice que la sangre preciosa de Cristo es más valiosa que el oro y que la plata. ¿Qué es lo que paga nuestra salvación, hermanos? La sangre preciosa que Él vertió. Cada gota de su sangre cubre la vida de cada uno de nosotros de cualquier destrucción, como lo hizo con Israel. No dice literalmente qué sucedía cuando el ángel pasaba y miraba la sangre. Pero si tú tienes alma y tienes imaginación, has de ver que cuando miraba la sangre, el ángel dice que pasaba de largo. ¿Qué crees que viene a nosotros cuando la enfermedad, la destrucción quiere venir a nuestras vidas? La sangre de Cristo nos cubre. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. El último de los puntos que vamos a ver se llama el ministerio ungido del Señor. Quiero que vayas a Santiago 5, 14 y 15, porque aquí dice: Ministerio ungido, Santiago 5, 14 y 15. Dice Santiago: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán, ¿qué dice? Perdonados. ¿Sabes que esta última práctica representa para nosotros un principio que se llama humildad? Pedir que oren por ti, hermano. Pedir que alguien que está en la iglesia como anciano, como uno de tus autoridades, ore por ti, hermano. ¿Sabes que un anciano representa una autoridad en la Biblia? Y ese es un tema que también tenemos que enseñar, pero un anciano representa una autoridad. Y delante de la autoridad, lo que necesitamos es ser humildes, como dice Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Yo sé que pudiera decir, ore a Dios, busque a Dios, que Él tiene sanidad para él. Específicamente Santiago dice, llame a los ancianos para que oren por él, para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En la práctica es el ministerio ungido, pero en el principio que eso se establece en nosotros, se llama humildad. La verdad, hay muchas cosas, y dentro de las 23 causas de enfermedad y de muerte que el hermano Roberto enseñó, una de ellas se llama orgullo. Esa es una causa de enfermedad y de muerte en la vida de los seres humanos y de los cristianos, el orgullo. El orgullo es una situación que a muchos nos puede llevar a una muerte espiritual y física. Porque nuestro corazón se cierra al consejo, a la corrección, a la instrucción, y se cierra realmente a lo que Dios quiere traer sobre nuestras vidas. Una de las causas de muerte, y yo recuerdo muy bien ese estudio, es el orgullo y la rebelión. Cuando llega el orgullo, inmediatamente brota la rebelión en el corazón. Y la rebelión se manifiesta de muchas maneras en nosotros. En muchas formas se manifiesta una rebelión. Tú puedes ver a un niño que es rebelde, y si te dicen, describe la característica de un niño rebelde, tú rápido vas a decir, hace lo que quiere, no hace caso, se sienta donde quiere, le hablan y no oye, le puedes pegar, y como dijo aquel niño cuando le dijeron, siéntate, y dice, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Y el orgullo no nos deja alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Por eso, en el libro de Crónicas, que es otro de los versículos muy conocidos del cristianismo, comienza diciendo, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro y se volviere de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados, y dice al final, y sanaré su tierra. ¿Sabes que el principio del ministerio ungido representa la humildad? Pedir ayuda, hermanos, nos ayuda a ser humildes. Hermano, ora por mí, pero tienes que ir a una autoridad que representa un anciano. ¿Sabes que a veces es muy fácil contarnos entre nosotros los problemas, nuestras situaciones? Pero es importante que tú vayas a una autoridad del Señor y que te pueda dar una palabra, y sobre todo que ore por ti. Que ponga en sus labios una oración de bendición para tu vida. Cuando tú te acercas a esa autoridad, más que la autoridad te vaya a sanar, es el principio que en ti hay de humildad. Porque esa autoridad puede ser que en cierta manera no tenga ni la gracia o el poder. Pero lo que tú estás desarrollando, que es la humildad, La Biblia dice, si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro. Eso es lo que el Señor quiere desarrollar en nosotros los cristianos. Este tema, quise hacer un paso en la clase que estamos tocando los domingos para que esta enseñanza quedara, porque vamos a estar constantemente moviéndonos en estas direcciones ahora que estemos en los lunes de oración y ayuno y en las reuniones de domingo y jueves que estemos orando. Quizás en algún momento tenemos que estar alabando y adorando al Señor. Vamos a tener un lunes de alabar y adorar al Señor. Quizá va a ser un lunes donde vamos a estar arrepintiéndonos de nuestros pecados y hablando y confesando nuestros pecados. Hemos sido malos padres, malos esposos, hemos sido malos cristianos y debemos de confesar nuestros pecados. Debemos de aprender a hablar al Señor y decirle, Señor, hemos pecado, hemos fallado. Quizá hemos fallado en nuestro llamamiento y nos hemos visto rebeldes en cuanto al llamado que Dios nos ha dado. Dijo el apóstol Pablo cuando hablaba de su testimonio, yo no fui rebelde a la visión celestial, al llamamiento de Dios. Quizá sea un momento donde estemos orando por las personas solamente y digamos, este lunes vamos a orar por ustedes y que tú desarrolles humildad. Tú puedes decir, no, yo puedo orar solo allá. Yo no necesito, yo me voy a hincar y yo voy a orarle a Dios. Sabes que Dios quiere desarrollar humildad en tu vida. Y va a haber un momento donde vamos a decir, vente para orar por ti. Para que Dios traiga a tu vida una respuesta a tu necesidad. Yo no sé cuál de las cinco puedas estar tú necesitando. Yo no sé cuál de las cinco Dios vaya a trabajar en nosotros. Pero en esta clase quise dejar las cinco como algo general. Porque esta clase, dentro de la vida de nosotros como iglesia, se llama la escalera a la sanidad divina. Y es muy fácil de aprenderse, conocer las promesas de Dios, derramar nuestras cargas delante de Dios, alabarle y adorarle, cubrirse con la sangre de Cristo y el ministerio ungido del Señor. Son cinco pasos para encontrar la sanidad a nuestras vidas. Quiero que te pongas de pie, vamos a orar y vamos a decir, Señor, nos encomendamos a ti, entregamos nuestras vidas, ¿cuál de las cinco tú necesitas, hermanos? En este momento, ¿cuál de las cinco es más importante? Dijo una vez una persona. Las cinco. ¿Cuáles son los principios que se establecen a través de este tema? La fe, la oración, la paciencia, el arrepentimiento y la humildad. ¿Sabes? Dios tiene una respuesta para nosotros en cada situación. Yo quisiera que tomáramos un tiempo delante de Dios y empezáramos en una actitud de fe, primeramente, que es lo primero que tenemos que tener. Que Dios está en este lugar, hermanos. Yo te preguntaría, ¿qué hicieras si Dios estuviera aquí? Hazlo entonces. A lo mejor temblarías de miedo. A lo mejor dijeras, Dios aquí, sí, y luego si te dijera, está primeramente en ti y está a un lado de ti. Y hay una persona que fue muy conocido porque según su biografía fue un hombre que practicó la oración de una manera, vamos a decir, más intensa que muchos de sus contemporáneos. Y él tiene muchos libros escritos cristianos. Aún su nombre todavía muchos no lo pueden dar concretamente, pero su apellido sí, es con la E.M.Bone se llama. Si tú quieres conocer algo de la oración externamente después de la Biblia, tienes que leer a ese hombre, es el que más ha escrito sobre eso y de una manera más acertada, que yo puedo decir. Y en muchos de sus libros o en alguno de sus libros que que a él, dice, le preguntaron cómo él oraba o cómo le hacía para orar tanto. ¿Por qué él oraba de esa manera, diferente a los demás? Él decía que la oración, él una vez la representó como un arco. Y hasta hay un dibujito de lo que él dijo. Dice, es un arco y la oración es la flecha, él decía. Y decía, entre más el arco se tensa, la flecha va a ir. Entonces él dibujó el arco como una persona. Y al arco lo ponía, al hombre se doblaba, que llegaba un momento que quedaba hasta postrado. Y él decía, mientras el hombre más se doble, su oración va a salir, ¡fum!, cuando la suelte. Ese hombre decía eso. Yo tengo muchas frases que él escribió de eso. Pero una de las que le preguntaron, ¿cómo le haces para orar de esa manera? Y así, más intensa que los demás. Y él decía esto. Cada vez que me pongo a orar, yo creo y visualizo que Jesús se pone enfrente de mí y que yo estoy hablando con Él. Quizás en el cristianismo eso queda como una frase más. Para muchos, quizá eso no es una verdad absoluta. Pero Él decía, cuando yo me pongo a orar, inmediatamente visualizo a Cristo enfrente de mí, que me está oyendo y que está entablando conmigo esta conversación. Es por eso que yo oro de esa manera. Eso se llama el principio de fe. Sabes que muchos cristianos en nuestra oración demostramos nuestra fe, hermanos. ¿Qué harías si Jesús estuviera delante de ti? ¿Cómo orarías? Y esa es una manifestación de fe para nosotros. Vamos a orar, ¿qué les parece? Y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos bendiga.